Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos en Tramas. Hoy, la formación del ser policial, con Mariana Galvani.
¿Sabés qué? Con lo que estás diciendo se vinculan, me parece, dos cuestiones que, si querés, le damos curso a partir de ahora. Una que tiene que ver con los programas de estudio que forman en las escuelas de policía a ese futuro profesional llamado policía, agente de, por ejemplo, una fuerza llamada Policía Federal. Y por otro lado estás ya planteando uno de los temas que estaban como preavisados en esta conversación, porque arrancamos preguntándote ese qué es ser policía a partir de cómo construye su identidad, pero que también en la otra cara de la moneda tiene cómo se construye a los otros que pudieron haber sido las distintas categorías que vos vas historizando en un periodo largo desde finales del siglo XIX hasta casi, podríamos decir, la actualidad. ¿Hay punto de contacto entre esa formación que lo forma y esa construcción del otro que es el que se plantea ante ellos en una calle, en un estadio de fútbol, en un lugar público?
Sí. Pero también hay una formación previa, o sea, como no es que alguien entra a la Academia de Policía y no tiene ningún juicio social, no es que pensó, o sea, hay otros que construimos socialmente como otros. Por ahí en la cancha es más raro, porque puede ser alguien que le haya tocado, o sea, conocí pibes policías que estuvieron en los dos lados, que estuvieron de un lado, después fueron policías y estuvieron del otro lado en la cancha.
Mariana Galvani, licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Pero después con el prejuicio social, digamos, entran, ingresan a la escuela con ese prejuicio que es socialmente compartido, porque también es hay una demanda, bueno, los linchamientos, no es que tengo que, no es que un policía no está en sintonía con ese pensamiento social, digamos, que tan difícil de construir, ese sentido común tan que está, trabajamos todo el tiempo para decir no, pero esto es una construcción y demás. Entonces, no es que los policías son ajenos a eso. Inmersos en esa situación es que entran a la escuela de policía. Entonces, la formación influye. De hecho, bueno, hubo cambios en los, en por lo menos en la parte de aula y también en la parte de cuerpo. Ellos están divididos en aula y cuerpo. Aula es la parte más de formación intelectual, digamos, y cuerpo más vinculado al tiro, a la gimnasia y demás. Todo eso cambió bastante, se prohibieron los movimientos vivos, que era como una sobreexigencia física, casi limando en la tortura, o sea, rayando la tortura sobre el cuerpo del otro. Todo eso cambió, tendiente a profesionalizar a las fuerzas. Pero bueno, es también pensando en cómo se construyen esos otros, es, bueno, ¿a quién decide reprimir al Estado? ¿Cuáles son los discursos estatales sobre la policía? Porque si vos das un curso de derechos humanos, pero después mostrás a otros como no humanos, difícilmente se puedan vincular esas cosas de una manera positiva, si querés. Si eso, pensaba yo siempre en unos pibes que les decían pirañas, ¿no? Unos eran unos pibes que tenían entre 10 y 13 años, que por la zona de Tigre, cuando parabas el auto en el semáforo, como que te sacaban cosas de dentro del auto. La nominación del periodismo fue Piraña para esos chicos. O sea, eran, o sea, como una sociedad que no puede ver a sus nenes, porque eran nenes, como un problema social. Entonces, y le pone un nombre que lo saca del género de lo humano.
Tal cual.
Y después la policía actúa sobre esos. Y actúa sobre lo no humano. Entonces, como hay una... Hay que pensar como la policía situada en eso. Y cuando uno piensa los planes de formación, también tiene que pensar en cómo va a dirigir eso, de qué manera va a pensar la seguridad, qué implicaría una seguridad democrática. O sea, como me parece que en ese vínculo y en esa construcción de los otros pone el acento del libro también pensando en eso, en cómo previamente seleccionamos unos, los tildamos de otros, de peligrosos, demás, y después claro que la policía actúa. Incluso a veces actúa suspendiendo la ley para cumplir la ley.
Para cumplir la ley, claro, parece una paradoja, un juego de palabras, un contrasentido.
Mariana Galvani es profesora titular en las maestrías Derechos Humanos que se ofrece en la Universidad Nacional de Lanús, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y en la de Derechos Humanos, Estado y Sociedad de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La licenciada Galvani es autora de los libros La Marca de la Gorra, un análisis comunicacional de la Policía Federal Argentina, editado por Editorial Capital Intelectual, y Cómo se construye un Policía, publicado por Siglo XXI Editores.
Hablaste de medios, pero esta policía, la que conocemos, también tiene medios.
Sí, eso es muy interesante para mí. Es como, tendríamos que hacer un montón de tesis sobre
esos medios, textos, ¿no? Sí. Sobre, o la Gaceta de Policía, ya como un hecho pionero dentro de lo que podríamos llamar las publicaciones de este tipo, o hasta llegar al mundo policial.
Sí, hay varios historiadores, pero desde la comunicación tendríamos que pensar, tal cual, Caimar, sí, y Galeano, sí, analizaron algunos de los medios, más para contar la historia, pero nosotros podríamos hacer una, como una investigación más semiológica de esos medios, y es muy interesante porque, bueno, la Mundo Policial, que todavía sigue saliendo, sale desde el 69, o sea que, y aparte no hay ninguna institución que tenga tanta continuidad en el House Organ, en
llamativo, ¿no?
200 años de publicaciones, eso es muy...
Y es leída dentro de lo que habitualmente, y las crónicas periodísticas lo presentan así, las fuerzas policiales.
Es leída por la o sea, casi todas las fuerzas tienen alguna publicación. La federal para mí es la más sistemática en eso, pero porque también porque tuvo intelectuales orgánicos bastante interesantes, de Fentanes a Sapietro, que está vivo todavía, bueno, Falcón también era un intelectual. Eso también hay que pensarlo cuando uno piensa la fuerza, pensar cómo están armadas, cómo construyen ellos su historia, ¿no?
Y de esas páginas, de estas publicaciones, Revista de Policía, Magazine Policial, Radiópolis, Criminalística, ¿qué se transpira cada una de esas frases, cada una de esas letras, cada uno de esos párrafos?
Y hay cosas muy interesantes. Bueno, esto del respeto, que yo lo rastreo, que esto de la falta de respeto es como un reclamo permanente. También la poesía está siempre mezclada, y la literatura, ¿no? Porque algunas fueron más en clave literaria, algunas, Radiópolis tenía bastante cosas literarias, la Mundo Policial también, algunas no más, algunas publicaciones más de gente de la fuerza que publica sus cosas ahí, pero Donato, el que dirigía la Mundo Policial, estaba en Argentores, escribió un par de novelas. Sapietro es bastante conocido por su vínculo con el cómic. O sea, como, y hay algunos poetas interesantes también, o sea, y la literatura y la policía, bueno, porque hay algo de la acción. Yo diría que es más, no de la vida de los policías, sino en la vida literaria, donde, bueno, es un lugar para ir a mirar, ¿no? Donde habría algo que moviliza, que uno no tiene en su vida cotidiana. Entonces, en ese atractivo también los policías han escrito mucho. Bueno, Meneses...
Bueno, Meneses, claro, el comisario Meneses podría ser representativo de varias figuras...
De sí, y sí, aparte, bueno, que también fue historieta después. Uh-huh. Él mismo era, se había construido un poco también.
Creo que él aprovechó un poco esa fama circunstancial o ese momento circunstancial como para construirse en personaje, ¿decís?
Sí, y pero a la vez escribió libros, o sea, escribió sus historias. Claro. Sí. Entonces, como hay también hay un mundo de lo literario que deja, que se aparece en las revistas. Y bueno, y también las últimas, más vinculadas ya del mundo policial, pensando la última etapa, ya está más vinculada a la profesionalización y a un deber ser, ¿no? Que muestran una policía perfecta, donde los instrumentos con los que se trabaja están buenísimos, los laboratorios son impecables, ¿no? Está más pensada en, bueno, mostrar la institución como lo que debería ser.
La vocación implica una forma particular de realizar el trabajo policial con entrega y abnegación, al punto de ofrecer la vida por defender a la sociedad, defenderla del peligro que representan los otros, los que deben ser marginados, apresados, detenidos. La entrega y su contracara, el no reconocimiento, son una constante en los relatos policiales. La entrega siempre es máxima. El reconocimiento no siempre aparece. La muerte juega un rol central en la formación policial. Su presencia como posibilidad es recordada todo el tiempo. La muerte posible, real o no, es parte fundamental en este trabajo y reafirma la vocación. La muerte propia, pero además y en el mismo acto, la posibilidad de dar muerte a otros. Para defender a la sociedad, no solo se expone la propia vida, sino que también se puede llegar a matar. Texto presente en el libro ¿Cómo se construye un policía? De Mariana Galvani.
Sabés que lo dijiste al pasar, pero siempre viene bien aclararlo porque hay una parte de estas conversaciones que la dedicamos a lo que rápidamente podríamos denominar la cocina de un libro, de aquello que finalmente se convierte en un libro, pero que a lo mejor en su origen no estaba pensado para ser un libro, sino otro objeto, materialmente hablando, dentro del campo académico. El origen de una tesis.
De la tesis doctoral, sí.
¿Pero antes de ella?
Y antes, porque en realidad empecé a pensar el tema en el 98, hace un montón, ¿no? Pensé, fue mi tesina de grado, La marca la gorra, claro. Y después seguí como trabajando, diría que es como un más desprejuiciado estilo que La marca la gorra, pero seguí como trabajando el tema, fue como mi carrera académica, si querés.
¿Sabés que a veces frente al profesional que produce trabajos de investigación o de otra índole, uno se encuentra frente a determinadas, llamémosle, cuestiones enigmáticas? Una licenciada en Ciencias de la Comunicación, una doctora en Ciencias Sociales y una temática que, ¿en qué momento aparece esta cuestión de la policía? ¿En algún momento de tu carrera? ¿En algún momento de...? Dejo los puntos suspensivos y vos lo...
Sí, te diría más claro, pensado, vinculado más a la militancia, te diría, o a pensar a los policías como otros y con algún intento de pensar, que León Rosichner me cambió algunas cosas que venía pensando y demás. Entonces, como también pensar en qué sujeto es uno y cómo podría construirse muy parecido a ese otro que tiene enfrente y que considera tan ajeno. Uh-huh. Y cómo comparte algunas reglas de juego. Bueno, para jugar un juego tenemos que estar vinculados de alguna manera. Claro. Y entonces también por ese pensar el sujeto revolucionario y demás, o ese intento que tenía León de poner en cuestión ciertas cosas de las que uno mismo era, uh-huh, me parece que eso me atravesó un montón. Y bueno, y después algunas lecturas de Íñigo Carrera y demás, como fueron convergiendo a que yo tratara de pensar cómo se expresaban las subjetividades, como que en un punto, pero muy ya, me intenta qué le pasa a la gente con el capitalismo, cómo nos transforma en cosas que no nos gustan.
Mi nombre es Claudia.
Mi nombre es Andrés.
Me llamo Marina.
Me llamo Lea.
Me llamo Agustín.
Ingresé a la policía por vocación.
Ser policía es tener un compromiso con la sociedad.
Lo tenés que sentir y vivir.
Lo que se necesita es gente honesta y que ame su trabajo, que tenga ganas de hacer las cosas bien de verdad.
Todos los días son diferentes estando en policía. No hay un día que se parezca al otro.
Es un trabajo de todos nosotros que formamos parte de la fuerza que esto crezca aún más.
Para mí es un orgullo ser policía.
Es parte de mí, o sea, yo soy policía.
¿Sabés? Sin pretensión de, ya que hablas de subjetividades, sin pretensión de hacer una interpretación de esta frase, si habría una especie de frase clave en las páginas del libro publicado por Siglo XXI, yo la encontré en esta. Una sociedad construye fuerzas de acuerdo al orden, orden entrecomillado, que desea proteger.
Justo hoy discutía eso, es que en realidad, claro, lo que está en discusión no es la policía en sí misma, o sea, en última instancia estamos discutiendo si este orden nos gusta o no nos gusta, si este orden merece ser protegido o mejor merece ser cambiado, y por eso es como, me parece que uno puede tener un registro a más largo plazo y uno a más corto plazo, decir, bueno, mientras tanto sin edictos, mientras tanto con gobierno civil, mientras tanto con, pero que hay que apuntar a pensar, a deconstruir ese orden con el que, por lo menos yo no estoy de acuerdo, que me parece injusto, me parece que condena a unos a ser policías, a otros a ser policializados. Entonces, como poder pensar eso de alguna manera y saber que uno no está fuera de eso, que para mí es lo más costoso como investigador, ¿no? Saber que sos parte de eso, que estás tan atravesado por, incluso por condicionamientos que no te están dados ver, que son los que más me molestan, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, todo esto me condiciona, pero incluso hay cosas que no sé cómo me están condicionando.
El coronel Falcón asumió la jefatura de la fuerza el 7 de septiembre de 1906. Contaba con experiencia militar, policial y política. Asumió con el beneplácito de la fuerza. En Revista de Policía destacaban sus dotes de hombría y caballerosidad, su carácter templado en las filas del ejército y los 30 años de servicio dedicados a mantener el orden, sus dotes de orador y su severidad. Resaltan también que es querido y temido porque solo se quiere y se teme a aquellos hombres forjados en el gran crisol del combate. La institución que estaba recorriendo sus primeros pasos como policía de la capital y que tenía serios problemas para reclutar efectivos, mantenerlos y disciplinarlos, encontró en Falcón la posibilidad de un ordenamiento. Este estableció una estructura verticalista y jerarquizada en base a la disciplina y el control centralizado de la fuerza. Reformuló las secciones en 6 divisiones: seguridad, investigaciones, judicial, administrativa, sanidad y bomberos. Dispuso la creación de una escuela de cadetes y las recorridas diarias de policías de A2, Junta Brava. Dispuso el uso de uniformes para los oficiales y jefes. Palabras sobre Ramón Falcón tomadas del texto La Policía Federal Argentina, la construcción de los otros, de Mariana Galvani.
Queda poquito de esta conversación que desde ya te agradezco el haberla tenido y que tiene que ver ya no con lo que está convertido en un libro que forma parte de una bibliografía que ya a través de tu carrera académica y de investigadora venís generando, sino mirando ahora hacia adelante. Y jugamos en este momento, jugamos antes, también esta expresión la mencionaste en alguna de tus intervenciones, con el nombre de la audición, Tramas. Inevitablemente la pregunta tiene que ver con esa familia de palabras que se abre a partir del término tramas. Y de acá para adelante, ¿qué estás tramando?
Y de acá para adelante, no sé, como estoy como muy dedicada a la docencia también, como que es algo que me gusta, y a pensar, bueno, eso, a pensar en equipo, ¿no? Y una cosa que me parece hiper necesaria es pensar las policías latinoamericanas, que bueno, que eso estamos viendo cómo hicimos un grupo Claxo, y ahora estamos pensando algunas charlas sobre ver qué es lo que pasa en Latinoamérica también, ¿no? Porque para no repetir, siento que las policías son como las AFJP, que estaban quebrando en todo el mundo y nosotros las pusimos.
Claro.
Bueno, está la policía comunitaria y más policía. Bueno, y ahora esta presencia de gendarmería, la militarización, ¿no? Como qué sociedad estamos tramando en vinculación también a, bueno, ¿qué pasó en Latinoamérica? ¿Qué falló en Latinoamérica con respecto a las policías? Porque el ejemplo de México, que tiene millones de policías, que está hipermilitarizada, no pareciera ser un ejemplo de seguridad, ni de tranquilidad, ni de una vida mejor. Entonces, bueno, como mirar un poco ahí, aparte es como un tiempo que me parece que hay que aprovechar para juntarse y mirar de a muchos, ¿no? Porque eso también siempre pienso, que el libro es, queda como una producción individual. Pero, y más en mi caso, claramente no es una producción individual. Hay mucha ayuda, hay muchas lecturas sobre el libro y hay muchas discusiones de los equipos de trabajo y demás que hicieron posible que haya un fruto individual.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción, entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra, Ignacio Fernández y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas y Leonardo Vázquez. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com